en 10 con 18 minutos. Los buenos días para Fernando Vega, que nos visita hoy por acá. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, buenos días, muchísimas gracias por recibirme. Un gusto estar de nuevo acá en este FM Alegría, en este programa. Este, un fuerte saludo también a Manuel Raiva, que me acuerdo siempre las notas que hemos hecho aquí en los tiempos de la pretendida pandemia. Y bueno, nada, este, me trae por aquí nuevamente el hecho de dar un poco de seguimiento a lo que pasó el martes pasado en la escuela 107 de acá del barrio Nuevo Uruguay, que en momentos que estaba convirtiéndose la escuela en un vacunatorio, fui a dar cobertura para Radio Salto. Ajá. Y resulta ser que, bueno, terminé recibiendo la visita de dos patrulleros que alguien lo llamó. Este, y vengo un poco a averiguar a ver el porqué, no el motivo, por qué llamaron al patrullero, si yo hice algo inadecuado, si pregunté algo que molestó, en fin. Y como tomaron mis datos, pero no me llamaron ni desde la ANEP, ni tampoco me llamaron más desde el, digamos, desde ahí la secretaria del encargado de salud de Salto, el doctor neurólogo Luis Eduardo Rodríguez, de apellido. Bueno, vengo un poquito a buscar la explicación, porque no es normal que te manden, si vos estás haciendo el trabajo periodista, que te manden dos patrulleros, ¿no?
Claro, ¿nos podés contar cómo se produjo esa situación? ¿Fuiste, entraste adentro? ¿Cómo fue?
Sí, claro, yo llegué a la escuela tipo 8:30, estaba llegando ahí a la escuela, me abrieron el portón, me dirigí hacia una sala que se parecía ser la dirección, estaba de hecho la directora junto como con cinco maestras. Me estaban esperando, me dice, pasá, sos bienvenido. O sea, ya no sé por qué, te estábamos esperando, me dijeron. A mí me llamó la atención eso. Ajá. Porque yo en realidad no les avisé que iba a ir. Enseguida la directora me dijo, mirá, yo voy a pedir permiso, si me autorizan a darte la entrevista, porque ahora hay una nueva disposición que, tal cual como en el cuartel, si no te habilita el de arriba, no podés hablar. O sea, tienen miedo de que la gente hable, de que los maestros, los directores den su punto de vista. Aparentemente ahora ya sienten miedo. Entonces necesitan tener el mensaje totalmente custodiado y centralizado, tal cual los tiempos de dictadura.
¿Y qué pasó después?
Bueno, y entonces después cayeron las vacunadoras, que eran como cuatro vacunadoras con unos semejantes plásticos enormes llenos de vacuna. También apareció el encargado departamental de salud. Y la parte muy cómica, anecdótica, y que a mí me hace una gracia bárbara, es que en una escuela que yo por arriba calculé que por el tamaño eran 100, después me dijeron que aparentemente eran 300 los niños que iban, apenas 12 iban a inocular. Así que todo el movimiento que hicieron fue para inocular de HPV a solamente dos niños. No sé si son varones, mujeres, no importa, pero dos criaturas iban a inocular. Lo cual habría que reflexionar, ¿no? Si vale la pena hacer eso, poner una escuela en un estrés terrible. Imagínate que si llega a haber un shock anafiláctico, porque nadie descarta que los pibes tengan alergia a los componentes de las vacunas. O sea, una total falta de garantía. Y un poco lo que yo le fui a manifestar al director de salud era justamente eso, y de alguna forma también quería relevar la palabra de la directora, a ver si ella sentía felicidad de que le agarren la escuela de vacunatorio, cuando una escuela está para educar.
No, a eso te iba a preguntar, se supone que hay algún centro de salud que debe ocuparse de este tipo de cosas, ¿no? Porque antes, recuerdo, ha pasado, creo, vacunaban clase por clase, recuerdo cuando era chico.
Sí, sí.
Pero también nos exigían, cuando ingresábamos en el ciclo escolar, los carnés de vacuna, que tendríamos que vacunarnos. Ya en el hospital creo que se vacunaba en ese momento, o en algún vacunatorio, pero no se hacía habitualmente en las escuelas.
Lo siguen haciendo hoy por hoy. Creo que la semana pasada, el fin de semana pasado, en Paysandú, en el shopping, también habían tomado el shopping de centro vacunatorio. A ver, la percepción que yo tengo es que están desesperados porque la gente no quiere vacunarse. Obviamente que no andan con cartas por la calle diciendo no me voy a vacunar, pero lo cierto es que la gente no se vacuna. La propia ministro actual de salud, Cristina Lustenberg, en declaración a la prensa, que yo la vi la publicación en el Facebook de Telemundo 12, diciendo, me siento avergonzada por la baja cantidad de padres que inoculan a sus hijos. Es rarísimo, es la vacuna de la gripe, es la vacuna de siempre, sin embargo la gente no se quiere inocular. Es histórico el descenso de gente que decide vacunarse. Y es bastante razonable, ¿no? Porque vos fijate que a la gente le han mentido, pero por todos los costados. Si bien es verdad que los medios de la prensa, que yo le llamo los miedos de desinformación masivo de la capital, los medios hegemónicos masivos, no publican estas cosas que yo tengo en mi poder, eso no quiere decir que la gente no se entere. Entonces perfectamente saben de que cuando Salinas salió a decir, y esto no es un tema que yo quiero personalizar en Salinas negativamente, porque en realidad es cuando el sistema de salud, los catedráticos, todos los informativistas de las horas pico salían a decir hay que vacunarse, las vacunas son efectivas, y hablaban del 95% y el 90% y el 85% de efectividad. Resulta ser que acá tengo, que si querés después te puedo sacar una fotocopia, está, te paso por WhatsApp, pero... ¿verdad? Acá dice claramente que la efectividad de Pfizer es de un 0.84% y que los efectos adversos graves, los que te llevan a un CTI, son del 1.1%. Entonces, a la gente le mintieron. Y la gente no es tonta, ni se olvida, se acuerda. Entonces, vengo a Salto una vez más para tratar de ver si podemos, de alguna forma, entre todos, comenzar a dar ciertas garantías a los que aún, aunque son poquitos, se quieren vacunar. Porque pienso que esas personas, esos papás que están decidiendo inocular a sus hijos, lo hacen basados en falta de información. Y una vez que tienen la información, ya pasan a estar en el cuadro de los que dicen, ah, no, no, si es así, no, yo no voy a exponer a mis hijos.
Pero alto ahí. No me terminas de contar qué pasó.
Sí, te cuento. Bueno, no. Entonces, yo me fui cuando la directora me dijo, ¿sabes que vas a tener que ir hasta República Argentina y Uruguay al centro de donde está la inspección general? Vas a tener que ir tú personalmente. Yo le dije, bueno, entonces yo ya no tengo más nada que hacer ahí. Lo que sí también sucedió que hubo un intercambio de ideas y de información, de mi lado científica, con el encargado de salud, Luis Eduardo Rodríguez, a la cual él, los argumentos de él es que las vacunas salvan vidas y que en el 2020 la gente se moría como moscas, a lo cual yo le dije, si usted entra a la página, al portal del Ministerio de Salud Pública, podrá verificar que en el 2020, año de pandemia y sin vacunas, se murieron 2.000 uruguayos menos que el promedio. Y sin embargo, a partir de marzo del 2021, cuando empezó la inoculación, empezó a haber un crecimiento exponencial de exceso de fallecidos, que se totaliza en 15.214 en 22 meses, de marzo del 21 a diciembre del 22, y que luego en el Parlamento Uruguayo, el 8 de abril del 2025, en esta legislatura, creo que fueron 90, 92 votaron para no investigar nada. Una cosa rarísima, porque los que se dicen que son pro ciencia deciden no investigar. Una persona que está a favor de la ciencia no se plantea si investiga o no investiga. Investiga siempre. Siempre se debe investigar. Ahora, volviendo al tema de lo que pasó en la escuela, yo me retiré. Y resulta ser que estando en la puerta y haciendo un vivo para el programa de Carlitos Arredondo, resulta ser que ni bien terminé el vivo, aparece un patrullero, habíamos dos personas ahí, estaba yo y el pibe que le sacaba le hacía el marketing y las fotos al encargado departamental de salud de Salto, y estábamos conversando y para un patrullero y me pide la cédula. Yo ahí empecé a decir, bueno, pero pará, si vos estás acá es porque te llamaron. O sea que hay alguien ahí que debe estar sintiendo miedo que yo esté acá. Yo estaba en la puerta, ya estaba al lado afuera, estaba en la calle haciendo una nota. Entonces, le digo, vamos a hacer una cosa, yo para colaborar me voy a ir a la ruta porque recién me llamaron y me dijeron que me venían a buscar. Me voy a la ruta, espero ahí. Yo no quiero indisponer a nadie ni hacer sentir miedo a nadie, ¿no? Bueno, estando en la ruta, cae un segundo patrullero. Y ahí la cosa ya cambió, porque el patrullero me dice, ¿usted Fernando Vega? Me tenían identificado, ¿no? Claro. Le digo, sí, soy yo. Dice, ¿usted pertenece a un grupo antivacuna? Y ahí yo me quedé pensando, digo, oh, pará, esto no corresponde lo que me está preguntando. Es como que me pregunte de qué religión soy, si soy hincha de Aguada, si soy heterosexual, homosexual. Ese es mi problema. Entonces le digo, y ahí preferir por el lado de la de sacar una sonrisa y descontracturar la conversación, que era inadecuada, le digo, no, mira, yo soy selectivamente pro vacuna. Me quedo mirando, como diciendo, ¿y eso qué quiere decir?
Sí, seguro.
Le digo, no, yo quiero vacunar a todos los políticos, a todos los de la prensa de Montevideo y a todos los médicos que dijeron que esto era bueno. Si ellos están diciendo a la población que es bueno, serían los primeros que se deberían vacunar. ¿Verdad?
No se vacunaron todos.
Mirá, te voy a contar esto que se puede rastrear.
Claro, pero pará, terminando de contar esto.
Dale.
Me encanta. ¿Y qué hiciste?
Bueno, y entonces, y la segunda pregunta que me, la tercera pregunta que me hace, dice, ¿usted tuvo una calorada, una calorada discusión con el encargado de salud ahí en la dirección de la escuela? Le digo, capaz que él pasó calor, a mí no me dio ni para entrar a entibiar. Le digo, porque apenas le dije dos cosas y ya me puso cara como que no le gustó. Porque él mendigaba de que nosotros no manejamos, información científica. Y resulta ser que yo le manejé inmediatamente ahí dos publicaciones científicas al toque. Le hablé de la publicación de Bernard Lascola en relación a los test PCR y a los niveles de falsos positivos enormes que tiene la técnica el test PCR. Y le hablé de la publicación del Henry Ford System Hell de Detroit, que el año pasado analizaron una comparativa entre población vacunada, pediátrica, niños entre 0 y 16 años, población vacunada contra población no vacunada, y resulta que encontraron, ellos buscaban patologías crónicas, o sea, no era que tenía fiebre momentánea, patologías crónicas es esa enfermedad que la llevas de por vida, y encontraron que en los vacunados, 57 de cada 100 tenían patologías crónicas, un montón, más de la mitad. Y en los no vacunados, 17 de cada 100, 3 veces y media menos. Entonces quiere decir que los no vacunados, en esto de patologías crónicas, estamos mejor de salud que los que se vacunan. Entonces, eso es un dato que interpela la realidad. Y vos fijate cómo será de jodido esa realidad, que los médicos que encontraron esta información, que hicieron este estudio, no lo querían publicar por miedo a perder el trabajo. Y tuvo que venir un abogado apalancado por el grupo Kennedy, Robert Kennedy, actual secretario de salud de los Estados Unidos, y lo presentó al Congreso en octubre del año pasado y dio esta información, y por eso se hizo pública, porque no lo querían hacer público, porque era realmente removedor. Esto es un escándalo. Un escándalo que Canal 4, Canal 10, Canal 12, BTV, que todo allá en Montevideo, ninguno dice nada, se calla en la boca.
Fernando, por ejemplo, aquello que yo me vacuné, me di 4 vacunas, me vi una mejora en una cosa, y yo, pero vos me estás asustando, y será que me va a agarrar.
No, acá hace, no, no,
hace
no.
Hace rato que me vacuné.
No, acá el tema no es asustar a nadie, por el contrario, acá de lo que se trata es de reflexionar. Acá lo que hay que reflexionar es, ¿cómo puede ser que te digan que las vacunas son necesarias si el Ministerio de Salud Pública del Uruguay no hizo nunca una comparativa? ¿Cómo te pueden decir que son seguras si acá tengo una respuesta del Ministerio de Salud Pública que se le pregunta? El Ministerio, esto se le preguntó el 22 de octubre del 2024, ¿está? Se le pregunta, ¿el Ministerio de Salud Pública ha realizado rastreos activos de efectos adversos de las vacunas sugeridas en el esquema de vacunación? Para doña Tota, que me entienda. Esto, el rastreo activo o la farmacovigilancia activa tiene que ver con, una vez que vacunan a los gurises, ponele que vacunen 400.000. No va a llamar a 400.000, pero por lo menos podés llamar a 400 para ver cómo van después que se vacunó. O sea, es un seguimiento mínimo. Che, ¿estás conforme? ¿Anduviste bien? ¿No tuviste problema? Una cosa mínima, ¿verdad? Que cualquiera lo podría, cualquiera, por lo menos un médico lo podría hacer, o algún médico jubilado lo podría hacer. ¿Sabés qué me responde el Ministerio? Me dice, considerando el esquema de vacunación vigente adjunto, se informa que la unidad de farmacovigilancia a la fecha no participa en la implementación de vigilancia activa de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización ESAVI. Ahora, yo le pregunto a la gente, ¿se acuerdan cuando estaban en el COVID que cualquier contacto del contacto del contacto te llamaban y sí había plata y sí habían recursos para llamarte y decirte que te tenías que quedar en cuarentena encerrado porque en el ómnibus había venido una persona? Bueno, acá Para eso hay plata y hay recursos. Para ver si la vacuna te hace bien o te hace mal, no hay recursos, no se investiga.
Pero me surge una pregunta, ¿y qué nos pusieron dentro entonces? Porque vos te están preocupado y que nosotros parece que ignoramos algunas cosas. Me refiero a nosotros, a la población en general,
sí,
¿no?
Bueno, te respondo.
¿Qué nos pusieron? Porque Coca-Cola no nos pusieron.
Te respondo. Tú y yo vivimos en un país que está graduado o regulado por leyes, ¿correcto? Y esas leyes son de carácter nacional para todo el país. Existe la ley 9202, artículo 2, inciso 5, que dice lo siguiente, no te lo decís textual porque de memoria capaz que no lo sé al pie de la letra, pero la idea es la siguiente, que el Ministerio de Salud Pública, como en su rol de comisario sanitario, tiene el deber, tiene la obligación de contralorear, es un término viejo, contralorear, es verificar, chequear, revisar que lo que el laboratorio dice que tiene las vacunas, se analicen para ver si existe una correspondencia entre lo que dice y lo que es.
Claro.
Y que después la población se inocule medianamente, tomando algún punto de confianza también con lo que hace el Ministerio. Bueno, el Ministerio esto no lo cumple. Por lo tanto, es muy difícil que vos puedas saber, vos y cualquier uruguayo y cualquier médico pueda saber efectivamente que tiene una vacuna más allá de lo que diga el laboratorio. ¿Por qué? Porque no se chequea. Es decir, para que quede bien claro, el Ministerio de Salud Pública incumple con la ley, viola la ley. Y vos estás en todo el derecho de preguntarme, che, Fernando, ¿y de dónde sacás vos? ¿Cuál es la prueba que incumple? Y yo te digo, bueno, mira, es muy simple. Hay una respuesta del Ministerio de Salud Pública, que esto es de diciembre del 2022, que le hace al ciudadano Pablo Gaminara, en el cual el Ministerio le dice... Pablo le pregunta, ¿ustedes están chequeando esto y el Ministerio, los componentes para las vacunas del esquema vacunal? Y el Ministerio le responde, no se están realizando ese chequeo. Es terrible, están incumpliendo, están violando la ley, están quitándoles garantías a la gente, pero además te lo escriben y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que a mí me llama la atención, que no pase nada. Y lo otro que me llama la atención, viste que dicen que la prensa es el cuarto poder, ¿verdad?
Dicen,
y muchas veces la prensa llegó a voltear gobiernos por hacer las cosas mal. Bueno, a mí me llama la atención el rol de la prensa uruguaya, porque parece ser que cambian los gobiernos, cambia esto, cambia lo otro, se pelean por todo, pero resulta ser en estos temas, que son los importantes, no pasa absolutamente nada. Temas que afectan a la población, temas que afectan a nuestros hijos.
Me llama la atención eso. Dale. De que no controle el Ministerio de Salud Pública o el gobierno no controle la vacuna. Yo conocí gente relacionada que trabajaba en laboratorios que venían, y en el LATU creo que está. Y allí venían de distintos laboratorios del exterior, y se lo controlaba justamente el Bademeicum, creo que es, que
sí.
Controla lo que contiene eso y si es así. Y varios medicamentos se rechazaban porque o tenían de más, de menos, ciertas cosas. Me llama la atención que en esa situación la vacuna, decís tú, no se vacunan más que nada de parte del gobierno. Qué raro.
Bueno, es rarísimo, y no solamente es raro que no lo hagan, más raro es todavía que lo escriban. Esto está por escrito y está publicado en la página web del Ministerio de Salud Pública, 22 de diciembre del 2022. Hasta después podría proporcionar el número de expediente si quisieran, o dejo mi teléfono como hago siempre, 099-611-205. Si tenemos la suerte que alguien que ocupe un rol importante en la sociedad, ya sea político, a nivel sanitario, desea, porque si yo estoy mintiendo acá, yo tendría que estar declarando frente a un juez esta misma tarde. Tendría que estar en fiscalía esta tarde declarando. Vega, ¿y usted de dónde saca este disparate? De acá. Por eso vengo a hablar sin problema.
Pasó recién un patrullero.
Me saludó, ¿no?
Sé que escuchan por ahí todo, así que
claro,
les mandamos un saludo, pero que vayan tranquilos, que estamos todos bien acá.
Y acá otra cosa que quiero tirar abajo, ¿no? El hecho de que me dicen, pero usted no es médico, ¿cómo está hablando de medicina? Usted es un atrevido, porque ¿cómo usted habla del tema médico sin tener sin ser médico, sin ser virólogo? Y el punto acá es el siguiente, no, es mentira eso. No hace falta ser médico, hace falta leer, hace falta estudiar, hace falta informarse, comprometerse con un tema y después salir a cobrar. Porque, ¿qué es lo que yo hago? Yo pregunto y digo, ¿dónde están las garantías? Y se está cumpliendo. Mira, una de las cosas que le dije a una enfermera, y ahí intervino el doctor Rodríguez en la escuela, le digo, dígame una cosa, primero que nada, fundamental, tanto las maestras como la directora, como las vacunadoras que estaban, las enfermeras, una actitud preciosa, sumamente cordiales, o sea, jamás nadie elevó la voz ni nada por el estilo. Pero yo le preguntaba, si viene un papá y valiéndose del artículo 11 de la ley 18.335, que es la ley que rige los derechos y obligaciones de los pacientes, y el artículo 11 habla del consentimiento informado, esto es, tu derecho a preguntarle a tu médico cuando va a hacer cualquier cosa con tu cuerpo, operarte, ponerte una vacuna, ponerte un antibiótico, vos tenés todo el derecho del mundo de preguntarle, che, ¿te animás a decirme los pros, los contras, qué riesgo estoy corriendo, qué se supone que me va a hacer en el cuerpo? Entonces vos tenés ese derecho, y el médico tiene la obligación, por la ley 19.286, que es la ley de ética médica, que rige a todos los médicos dentro del territorio nacional, él tiene la obligación de escribir la respuesta, ponerla en tu historia clínica, y vos después vas a decir, ¿acepto o no acepto? Vos tenés derecho a negarte, no tenés porque tu cuerpo es tuyo, y el médico no puede disponer de tu cuerpo para hacer lo que él quiera, ¿se entiende?
Claro, porque ahí como, no sé si contradicción yo veo, pero un anestesista, cuando te va a hacer una operación, te hace los análisis para saber si vos podés recibir anestesia, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que en la vacuna, por lo menos te pregunten, ¿será que no será una reacción contraria?
Perfecto. Te estás metiendo en un tema perfecto. Vamos a cerrar lo que me dijo la enfermera y ya nos metemos en eso, que está bárbaro lo que está diciendo. Mirá, la enfermera me dijo, yo le pregunté así, ¿vos estás en condiciones de hacer un consentimiento informado? Me quedó mirando y me dice, mirá, yo en mi vida hice uno, así que no tengo ni idea. O sea, más honesta no pudo haber sido. Pero lo cierto es que eso no le corresponde a la enfermera. Eso le corresponde al médico. Y en cada vacunatorio tendría que haber un médico. Y si todavía tienen esta fabulosa idea de convertir las escuelas en vacunatorio, yo me pregunto, si vos vas a inocular a tu hijo ahí, ¿no será bueno que haya una ambulancia en la puerta por si tiene alguna reacción adversa? ¿Vos sentís que puede ser malo que haya una ambulancia en la puerta?
Y tiene que ser bueno, porque si no...
Porque... bárbaro.
Así se desmaye por lo que sea.
Lo que sea.
Sí, debería haber una atención rápida, más en estos casos de que es bastante amplio, ¿no? Varios vacunación, y más que cuando son niños también, ¿no?
Y claro,
que uno no sabe cómo están.
Ahora vamos a meternos en lo que vos dijiste, porque estás ahí destapando un camino bien interesante, que es el siguiente. Yo hago dos preguntas. ¿Se descarta que el que va a recibir la vacuna no tenga un shock anafiláctico, no tenga un shock de alergia a los componentes de la vacuna? ¿Se estudia previamente? La respuesta es obvia. Lo vacunan. Después vemos si tiene reacción alérgica o no. Entonces, se está sometiendo al paciente y a los niños, se los está sometiendo a un riesgo sin tomar ninguna precaución. Pero después hay otra cosa que yo me pregunto. Si vos tenés, por ejemplo, tuviste paperas, si vos ya tuviste paperas, tenés la inmunidad de las paperas, ¿es razonable que te vuelva a vacunar con la vacuna de las paperas? ¿O cualquier vacuna que sea para determinada patología cuando vos ya tenés inmunidad natural? ¿Es razonable volver a vacunarte?
Ya estás descubierto, ya tenés la inmunidad natural.
Tenés la inmunidad natural.
Ajá.
Entonces yo me pregunto, ¿por qué vacunamos a los gurís y vacunamos a la gente que capaz, que ya tiene la inmunidad natural? Entonces cualquier médico, o cualquier persona, o no médico, cualquier persona me preguntaría, ¿y cómo sabés si tenés la inmunidad natural o no? Es muy simple, se llama test serológico. vos le haces un test serológico y sabes inmediatamente si la persona tiene IgG o IgM, que es la inmunidad natural.
Claro, cuando te van a sacar sangre te hacen un test a ver qué tenés, si tenés determinadas enfermedades, así que no creo que sea nada, nada.
O sea, que vos te vas dando cuenta cómo, tomando mínimas precauciones, comenzamos a achicar el riesgo. Y estos cuidados no se toman. Y ahora te voy a contar otra cosa que hace muy poquito me enteré. Y es que Uruguay compra vacunas no en función de la expectativa de la gente que se va a vacunar, que la expectativa cada vez es más baja. Uruguay compra vacunas para cumplir con una cuota con los laboratorios y asume el compromiso de que toda la sociedad uruguaya tenga que disponer de dinero que después, si las vacunas se vencen, como habitualmente se vencen, claro. Y yo quiero creer que las destruyen cuando se vencen, yo quisiera creer, no lo puedo probar, estoy intentando ver si lo puedo probar y hasta ahora no he podido. ¿Tá?
Suponemos que sí, ¿no? Ya ahí sería un cauto.
Mirá, en el año 2000, principio del 2025, yo pregunté cuántas vacunas habían vencidas de COVID en el Ministerio de Salud Pública. ¿Sabés cuántas me respondieron? 450 mil dosis vencidas. Multiplica por $20, fíjate lo que te da, y pregúntate si no, con esa platita que andan por la vuelta los $7 millones, pregúntate si con $7 millones no podríamos armar bruta chacra y sacar a toda la gente de la calle para que viviera en una chacra, pudiera plantar, criar animales, tener gallinero, generar una producción que le permita al menos comer y vivir con dignidad mínima, pero con dignidad al fin. Entonces, quiere decir que en el Uruguay hay plata, la malgastamos.
Claro. Fernando, tenías otro tema para tratar,
sí,
por el tiempo y la hora.
Sí.
Que tenías también para proponer y
sí, trasladarlo a la audiencia. Es un tema bien importante. Parte de la coacción que se le hace a la gente por parte del INAU y por parte de los operadores del sistema, inclusive muchas veces educadores, cuando no algunos prestadores de salud, es atormentar a los padres que si no vacunan a los niños, y vos lo mencionaste hoy, nos pedían el carnet de salud para ir a la escuela. Y en relación a esto, no encuentran mejor idea que judicializar a estos padres, mandarlos al juez, para ponerles presión máxima, y obviamente muchos padres, frente al lío que se les viene, ceden y vacunan a sus hijos. Otros no. Y yo vengo a contar hoy el caso de una familia de Tacuarembó que valientemente decidió no vacunar a sus hijos. El juez de primera instancia falló en su contra. Le dijo que si no lo vacunaban en 15 días, iba a ir el INAU, le iba a quitar a su hijo por 24 horas, que se lo iba a vacunar y que se lo iba a devolver después que lo vacunara. O sea, un atropello total en la patria de Artigas. Yo me siento muy identificado con Artigas y hasta ahora no he conocido ningún uruguayo que me diga, che, no me siento identificado con Artigas, aquello de los pueblos libres, ¿no? Y que no podéis esperar nada de vosotros, que sino de vosotros mismos. Bueno, entonces, el tema acá es que una abogada de Tacuarembó, Fanny Saad, al cual le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme, resulta ser que apeló y en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones revocó todas las pretensiones del primer fallo del juez y dijo, el niño está bien, el niño está bien cuidado, no está en riesgo de vida, no hay ningún informe de perito pediátrico de que diga que el niño está mal, por lo tanto no vamos a innovar, por lo tanto parece ser que los padres saben bien lo que están haciendo y entonces no vamos a habilitar a que se lo vacune por la fuerza. Y bueno, a mí me parece que este fallo es muy importante porque la judicialización sigue. Hoy en Carmelo va a haber otra audiencia a una mamá, que es la mamá de un nene de 19 años, que hace ya tiempo que no recibe más vacuna, tiene una hijita de 6 años que creo que no tiene ninguna vacuna en el cuerpo, goza de excelente salud. Además, otra cosa que hay que entrar a mirar y aprender, ¿no? Porque si fuera como lo dice el ministerio y como lo dice la cátedra digamos, la cátedra de los médicos, la Facultad de Medicina, toda la gente y todos los nenes que no se vacunan deberían estar fusilados de salud. Sin embargo, todos los casos que yo conozco es exactamente al revés. Los que no se vacunan son los que tienen mejor salud. Entonces, bueno, me parece que es hora de que la sociedad toda empiece a ocuparse de este tema y no se dejen seguir mintiendo y empecemos a discutir estos temas, porque además pasa otra cosa. Vos sabés que permanentemente invitamos a las autoridades y a las autoridades, los representantes del pueblo en roles sanitarios, que queremos conversar, que queremos debatir, que queremos intercambiar, que queremos crecer, que queremos mejorar. Sin embargo, jamás salen de la cueva a ponerse frente a un micrófono, frente a una cámara y a conversar. De forma educada, por supuesto.
Claro. Bueno, Fernando Vega, activista pro libertad individual,
así te denominás. Y vamos a antivacuna. Bueno, decilo, decilo.
Revoltoso te digo.
Revoltoso yo. Antivacuna, ahí está.
Bueno, gracias por la visita. No sé si querés algo cortito para agregar.
No, decirle a los salteños que voy a estar hasta mañana. Haré toda la prensa que sea posible. Estoy acá no para convencer, estoy para informar y reivindico, que quede bien claro, que reivindico y lucho porque si un papá quiere darle 10 vacunas a su hijo, él tiene que poder hacer lo que entienda su conciencia de forma libre. Yo pretendo que sea con las máximas garantías posibles, por eso estoy acá.
Fernando Vega, entonces, como dijimos recién, activista pro libertad individual, hasta revoltoso le podemos decir. Gracias por la visita, siempre bienvenido. Y bueno, a consideración de nuestra audiencia que siempre te escucha cuando estás por acá. Así que muchas gracias por la visita.
Gracias a ustedes y gracias a Salto, que siempre me recibe muy bien.